Radio para Panda.
Mujer y devoción en los orígenes de la Semana Santa de Illora. La representación visual de la pasión. La Semana Santa de Illora, como generalmente la Semana Santa de todas las poblaciones que formaban parte del Reino Nazarí de Granada, difiere en algunos aspectos de la Semana Santa que ya se celebraba desde muchos años antes en Castilla y en otros lugares de la península. Los desfiles procesionales, transcurriendo por unas poblaciones en las que convivían moriscos y repobladores, llegados de distintos lugares, estaban impregnados de una tensión particular, puesto que no eran únicamente la expresión popular de una fe y una devoción, sino que las procesiones constituían instrumentos destinados a aleccionar o instruir a los cristianos nuevos. Buena parte de los moriscos hablaban algarabía y no entendían el idioma de Castilla, por lo que los sermones no eran demasiado eficaces. Además, la mayor parte de los repobladores no sabían leer ni escribir, por todo lo cual los cortejos eran vehículos de transmisión religiosa por medio de la representación y el espectáculo, pues la secuencia de las procesiones de la Semana Santa constituye la puesta en escena de los diferentes actos de lo que fue el proceso, condena, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Un teatro vivo e itinerante en donde se integraban actores y esculturas, arte y colorido, silencio y música, luces y oscuridad. En aquel contexto heterogéneo de población, la eficacia ideológica de la Semana Santa era evidente, pues reúne todos los elementos para conmover al espectador. El héroe del pueblo, que en un alarde supremo de coherencia mantiene su compromiso y su misión hasta caer en manos de sus verdugos. Su culpa, denunciar la hipocresía de los que viven instalados en sus estrados y predicar la misericordia, el amor y la paz. En el momento de su muerte en la cruz únicamente le acompañan un discípulo, Juan, y dos mujeres, María, su madre, y la enamorada Magdalena. El Calvario y la resurrección como proclama de que, tras el compromiso y sacrificio generoso de los fieles, llegará el triunfo universal de la justicia, de la verdad y del amor. Sin embargo, este guión o secuencia no siempre era posible representarlo visualmente. Por una parte, había que dotarse de diversas esculturas que evocasen los distintos momentos del drama. Por otra parte, era conveniente entroncar con la herencia cultural de los distintos grupos de población. Y además se deseaba lograr una visión homogénea y evitar desviaciones o herejías imponiendo una interpretación del relato inflexible y dogmática. La Virgen, un prototipo de heroína, de mujer y de madre. Ante panorama tan complejo, la figura introductoria que lograba un mayor consenso era una imagen de mujer, la Virgen, y naturalmente la cruz como símbolo de los vencedores, aunque la cruz en un principio careciese de la escultura del crucificado. Junto a la figura de la madre, de connotaciones ancestrales, también jugó un papel iniciático la Cofradía del Santísimo Sacramento de Illora, fundada en el año 1547, que hacía de la misa y de la consagración el eje evangelizador. Puesto que al prescindir del elemento iconográfico, era la forma mejor admitida por aquel sector de población al que se inducía y en ocasiones se forzaba a realizar interna y externamente el tránsito desde una religión, la musulmana, que prohibía las representaciones humanas de la divinidad, a otra religión, la católica, que convertía a esas representaciones en objetos de adoración. En las sociedades patriarcales, las mujeres han tenido un papel subordinado a los hombres y generalmente se les impedía ejercer cargos religiosos y públicos. Pero María era una mujer excepcional, conocedora y estudiosa de las escrituras, dotada de una gran inteligencia y espíritu crítico, educó a su hijo varón para revolucionar el pensamiento de su tiempo, recuperando la esencia de la tradición y enseñanzas de los profetas. Decía María: derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Dos frases que constituyen todo un programa para la construcción de un mundo nuevo, cambiando el interior de las personas y también la realidad material. Con tales esperanzas puestas en la divinidad y con tal aspiración vital, la figura de la Virgen parece flotar por encima de los penitentes actuales, interrogando a nuestro tiempo y dotando a los desfiles procesionales de un contenido épico. Pues no es la Virgen una mera acompañante de su Hijo Jesús en el desfile, ni un testigo de su pasión. La Virgen es su bandera. Representaciones de la Virgen: socorro, soledad, angustia y encarnación. La actividad devocional de Illora giró pues principalmente alrededor de la figura de la Virgen María. No en vano la iglesia parroquial fue consagrada a Nuestra Señora de la Encarnación, y fueron distintas imágenes de la Virgen las que ocuparon mayoritariamente los primeros altares de la iglesia. El origen de la imagen de la Virgen de la Soledad de Illora, en otras ocasiones llamada Nuestra Señora de las Angustias o Nuestra Señora de los Dolores, se encuentra en el encargo que hizo Pedro Ruiz del Olmo, el Mozo, para que se hiciera una imagen de bulto a la Soledad de Nuestra Señora para la cofradía de la Santa Veracruz de esta villa, y se ponga en el altar de dicha cofradía y se pague de mis bienes. Esta imagen de la Virgen, junto con el Santo Crucifijo, se situó en el año 1590 en el altar y capilla que provisionalmente utilizaba la cofradía de la Veracruz en ese año, pues todavía no contaba la cofradía con capilla propia. Una imagen de la Virgen aún más antigua era la de Nuestra Señora del Socorro de Tocón, lugar que junto con Brácana y Alomartes fueron alquerías casi exclusivamente de población morisca durante la mayor parte del siglo XVI. Y existen testimonios de una incipiente devoción de dicha población morisca a Nuestra Señora del Socorro. Evidentemente, el socorro era el lógico sentimiento y esperanza de una población vencida y condenada angustiosamente a modificar y trastocar interna y externamente lo que había sido su cultura y su fe. También la soledad y la angustia eran sentimientos moriscos que encontraban solidariamente su correspondencia en la Virgen de la Soledad y de las Angustias. Por el contrario, la encarnación de la Virgen era un dogma que motivó algunos procesos de la Inquisición, incluso contra cristianos viejos. Otras figuras femeninas de devoción. Otras imágenes de mujer formaron parte de las procesiones de la Semana Santa de Illora en aquellos comienzos. La de María Magdalena, imagen de talla dorada que portaba un cáliz en la mano. Su primera referencia es del año 1623, cuando se relata que se quebraron las andas que la transportaban y se rompió una mano de la imagen y la diadema. De la reparación de la mano de la imagen de la Magdalena se ocupó el célebre escultor Alonso de Mena, a la par que realizaba para Illora la escultura de Jesús Nazareno. De la composición del asiento de las andas que se quebraron se ocupó el gitano Francisco Juárez, vecino de Illora. También María Magdalena provocó concordancias espirituales entre la población morisca, y Magdalena se llamó la morisca de las Alpujarras, que alejada de los suyos fue esclava en Illora durante 17 años, después de los cuales vivió como persona libre y contrajo matrimonio. Y antes de morir, la morisca Magdalena hizo su testamento, en el cual manifiesta ser hermana de las cofradías de Nuestra Señora del Rosario y de la Santa Veracruz de Illora, Naturalmente, Magdalena, como cofrade, fue testigo y partícipe en las primeras procesiones de la Semana Santa de Illora, acompañando a la imagen de la Virgen, cual María Magdalena. Otra figura femenina de indudable atractivo devocional fue la Verónica. Era una imagen de mujer hecha de talla que se compró y trujo de Granada por un costo de 100 reales. Esta mujer anónima que enjugara el rostro de Cristo en su camino hacia el Calvario, portaba en las manos de su imagen un lienzo blanco y en él estampadas tres caras de Dios. Aunque la incorporación procesional a la Semana Santa de Illora de la Verónica fue algo posterior, hacia el año 1650, su devoción en Illora se remonta a una fecha muy antigua, puesto que en el mes de agosto del año 1525, antes de la fundación de las cofradías del Santísimo Sacramento y de la Santa Vera Cruz, una tejedora de Illora, cuyo nombre se desconoce, esposa de Cristóbal Ruiz, se disponía a emprender el viaje desde Illora hasta la ciudad de Jaén, con los rudimentarios medios y por los caminos de aquellos tiempos, para asistir a los cultos a la Verónica. La ciudad de Jaén fue conquistada por Fernando III en el año 1246 y desde más de un siglo antes, desde el año 1137, conservaban los cristianos la reliquia del Santo Rostro, que fue traída a Jaén en el siglo XIV, proyectándose la construcción de un templo que albergase tan preciada reliquia. Esta reliquia del Santo Rostro sería una de las que se tienen por verdadero lienzo en el que quedó impresa la cara de Cristo cuando la Verónica secó el rostro de Jesús con su velo o sajaila, quedándose la imagen grabada en la tela. En el año 1699 y al menos hasta el de 1762 se compraron en Illora zapatos y medias de estambre para una niña que salía en las procesiones de Semana Santa representando a la mujer Verónica. Variedad y unidad. La variedad devocional que la mujer ha aportado históricamente tiene otro exponente con la cofradía de las hermanas viudas de la Villa de Illora, que ya se menciona en la segunda mitad del siglo XVI. Desde entonces hasta hoy, todas las hermandades o cofradías de Illora continúan la rica y antigua historia de su Semana Santa, representando partes inseparables de un mismo proceso cargado de mensaje, de simbología y de matices.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda. Radio para Panda.